Profundizar, analizar, rumiar la primera exhortación apostólica del Papa Francisco. Este es el objetivo de la Mesa Redonda que se celebra en Roma, en la Universidad Pontificia Gregoriana, el próximo martes 14 de enero a las 5 horas en relación a la Evangelii Gaudium. Radio Vaticano entrevista al padre Miguel Yáñez, jesuita argentino, director del Departamento de Teología Moral de dicha universidad, quien participará en esta Mesa Redonda.
Esta mesa redonda nace de una iniciativa del Departamento de Teología Moral, del cual soy director, frente al documento que todos conocemos ya, Evangelii Gaudium, un documento que llamó la atención de nuestro departamento, porque evidentemente la cuestión moral está a la base de la evangelización y creo que el Papa Francisco es muy consciente de los problemas que tenemos a la hora de evangelizar, sobre todo en lo concreto, yendo a cuestiones morales. Y por otra parte, también otros profesores de la Facultad de Teología y además de la universidad, a la medida que fuimos, digamos, confrontando y comunicando, dialogando con ellos, se fueron interesando en un grupo de reflexión, que actualmente somos unos 20 profesores que estamos reflexionando sobre el documento. Obviamente no podemos hablar los 20. Yo ya le pido disculpas a los compañeros, a los colegas que no pueden entrar, ellos comprenden perfectamente, y hemos hecho una selección de 8 temas que pueden ser más, digamos, no digo importantes, sino que muestran la riqueza del documento. Es un documento que tiene 5 capítulos, pero que abarca tantísimos temas. Tampoco es un documento de que se disperse en una cantidad de cosas que a la final no se sabe de qué está hablando, sino todo lo contrario. Es capaz de, yo diría, de percibir la realidad en la cual nosotros vivimos, que es así de compleja. Y por eso el documento es un documento complejo, pero a la vez claro en su mensaje. Claro porque es una llamada muy nítida a evangelizar. Y nos hace ver que la misión de la Iglesia es esa. Y si no cumplimos esa misión, no somos iglesia. Sencillamente no somos iglesia, no somos cristianos. Y entonces, pero, ¿qué comporta evangelizar? Y es ahí donde, con una maestría que él tiene en el sentido como pastor, como teólogo también, aunque él no se reconoce como teólogo de profesión, pero yo lo tuve de profesor. Es un gran maestro espiritual, ha sido maestro de novicios, ha sido formador de los jesuitas, entre los cuales he estado yo, y ha sido un gran pastor durante 20 años de obispo, pero ya antes, cuando era rector del Colegio Máximo, él quiso fundar una parroquia que comprendía los barrios que rodeaban el Colegio Máximo. Bueno, no quisiera alargarme en esto, pero quisiera decir que entonces es un documento que está expresando toda esa, digamos, conjunción de experiencia pastoral, experiencia espiritual, es un hombre de oración, experiencia, digamos, de vivir en el mundo, en la ciudad, ¿no es cierto?, de encontrarse con la gente, de acompañar sacerdotes, de acompañar agentes de pastoral, sí a nivel grupal que a nivel personal. Un hombre de diálogo en Buenos Aires, era impresionante la cantidad de gente que lo iba a ver, desde lo más pobres a gente que estaba políticos o empresarios o con tantos problemas. Entonces el documento me parece que la riqueza es esa, de abrirse a toda la problemática. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? El profesor Darío Vitali hablará del Census Fidei y el pueblo de Dios. El profesor Xavier de la nueva imagen de la Iglesia que percibimos en el documento. El profesor Paolo Benanti del anuncio del Evangelio a las nuevas fronteras culturales. Don Rocco D'Ambrosio, el tema de la comunicación a la gente. El profesor Kerner del diálogo interreligioso. Luego el profesor Alonso Las Heras sobre economía y bien común, el profesor Mikalev sobre el problema de las migraciones y yo voy a hacer una referencia a la opción preferencial por los pobres. Evidentemente son temas que conectan unos con otros y vamos a hacerlo en una forma de conversación. Vamos a también abrirnos a posibles preguntas, seguramente no podremos responder todas, Pero bueno, queremos dejarnos interpelar por el documento. Es un documento, es una llamada profética, una llamada a la cual, en la cual todos estamos comprendidos. Creo que es una sincera llamada a la conversión. Todos necesitamos convertirnos. Y lo hace una persona que vemos que da un testimonio tan nítido, tan transparente. No solamente desde que lo eligieron Papa, los que lo conocemos desde antes, vemos la misma persona. Vemos una coherencia impresionante entre lo que él era y lo que él es. Entre lo que predica y lo que hace. Entre lo que él aspira de la Iglesia, desea de la Iglesia y lo que él vive, basado en una profunda experiencia de Dios. Es un tema que, como muchos saben, nació en el contexto latinoamericano, esta formulación, que no siempre se ha entendido bien, por eso me parece importante clarificarla, porque se asoció a una determinada ideología, pero el magisterio de la Iglesia latinoamericano lo asumió, y no solamente el latinoamericano, sino también el Papa Juan Pablo II, viendo en esta opción preferencial por los pobres una categoría teológica, bíblica. Evidentemente, hablar en estos términos, hay muchos que no lo entienden y todos creo que un poquito tenemos que convertirnos de nuestra propia ideología. Y eso es lo, me parece, lo positivo de esta formulación. La Iglesia como institución ha hecho esta opción. Tal vez falta que la acompañemos, los cristianos, ¿no? Yo lo he visto en la persona del Papa Bergoglio, cuando es de sacerdote, como él ha vivido, verdaderamente atento a las necesidades de los demás. Creo que la opción preferencial por el pobre pone en el centro de nuestra preocupación los más débiles. Porque si no lo hacemos, automáticamente tendemos a privilegiarnos y a privilegiar al más fuerte. Eso es como un dinamismo propio, ¿no es cierto?, de la sociedad y también de nuestro propio egoísmo. Por lo tanto, el Evangelio nos lleva, como dice el Papa, a ir a las periferias y desde allí poder observar el mundo, observar la realidad y tener una comprensión realista y más justa de lo que debe ser la sociedad. Yo diría que, ¿por qué este tema, Evangelii Gaudium? Yo me acuerdo cuando era escolástico, decimos nosotros, a los seminaristas jesuitas. Él nos hacía meditar, cuando era provincial, la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y la Gaudete in Domino, dos documentos de Pablo VI que, si no los hacía meditar, era porque él los tenía en gran consideración. Y por eso me sorprendió este título, porque recoge, en primer lugar, el magisterio del Papa Pablo VI, un magisterio inmediatamente posconciliar, por lo tanto con todo el sabor del concilio, la fuerza del concilio, la originalidad del concilio, y por otra parte va recogiendo, por supuesto, el magisterio de los sucesores, ¿no es cierto? No solamente los sucesores, porque también cita al Papa Juan XXIII cuando hacía referencia a los profetas de desventura, cuando él hace, el Papa Francisco, un análisis del mundo de hoy. Evidentemente es muy crítico, pero no es una crítica pesimista. No es una crítica que, digamos, es una crítica que tiende puentes, que trata de comprender este mundo y de encontrar una vía de diálogo, de encuentro, de posibilidad concreta y real de vivir el cristianismo hoy día. Y como digo, encontramos también el magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, en concreto en la opción por los pobres. Y encontramos, por otra parte, el aporte de las conferencias episcopales. Y en ese sentido es un documento bastante original, que retoma ya lo que había dicho Pablo VI en la octogésima adveniens, que no se podía esperar del Papa que hable de todo, sino que también El Papa tiene su función, obviamente, no se la niega. Pero también el Papa reconoce que cada estamento de la Iglesia, cada estructura, tiene su propia función. Es decir, el obispo en su diócesis y las conferencias episcopales en sus propios países. Que las comunidades tienen que hacer su discernimiento, como él lo está haciendo a nivel eclesial. O sea, es un documento que nos invita también nosotros a hacer un discernimiento personal y comunitario. Y creo que esa es una gran riqueza porque nos hace crecer en la fe, nos hace caminar hacia una madurez en la fe. Porque hoy día la Iglesia necesita de cristianos maduros para el mundo de hoy.
Podríamos decir entonces que la Evangelii Gaudium es muy Francisco, es un poco su espejo. ¿No?
Sí, es muy, ciertamente es un texto escrito por él. Obviamente lo habrán ayudado porque lógicamente se deja ayudar, pero es un texto que yo reconozco partes que son, él ya nos hablaba cuando éramos estudiantes en San Miguel. Otras, evidentemente, son parte de su magisterio en Buenos Aires como arzobispo. Él era muy atento a la cuestión social, pero no solamente. Organizaba las jornadas anuales de pastoral social, donde solía escuchar en primer lugar los aportes de políticos, economistas y agentes sociales, y él dar también su propio aporte, ¿no? Así que es un texto, ya digo, muy rico, es un texto original, un texto de una fuerza impresionante y a la vez integral, o sea, prácticamente están, no sé si todas las cuestiones están allí, o al menos uno encuentra luz para discernir en tantas cuestiones que se presentan a la evangelización, a la vida cristiana de hoy día. El otro día, después de la misa que tuvimos en el Yesú, el día 3, que fue el día de la celebración de los santos de la compañía, me encontré con un compañero que trabaja aquí en esta radio también. Y entonces yo le digo, es casi como cuando estábamos en la parroquia. Es decir, vemos la misma persona, obviamente, el tiempo nos cambia, nos hace evolucionar, pero en sentido positivo, ¿no? O sea, en el sentido que vemos a alguien que hoy día ha crecido de una manera impresionante, pero conservando su estilo personal. O sea, no ha perdido su propia personalidad. El otro día vi un vídeo de un sacerdote de su diócesis que él reconoció, y ver esos gestos que son tan normales, llamándolo a compartir el jeep donde él viajaba, saludando a la gente, ¿no? Me parece que indica muchísimo, porque es alguien que no, como él dice, no se la cree, ¿no? Es como que, sí, como que si no se diera cuenta que es el Papa, ¿no? Y a la vez tiene una conciencia muy profunda de esto. Lo que pasa es que el modo de vivirlo es desde una gran humildad, ¿no? Que lo que él dice me parece que es muy cierto, ¿no? No es una retórica. Y bueno, yo me acuerdo cuando lo conocí de provincial, yo todavía no formaba parte de un grupo juvenil, él era muy joven, y a mí me dice mi director espiritual, que era mucho más anciano que él, de un hombre mayor, pero muy jovial, ese es nuestro provincial, me dice. Un sacerdote muy muy joven, muy muy, muy sencillo, muy que llamaba la atención. Pero bueno, unos meses después ya me tocó pedirle la admisión en la Compañía de Jesús, en una conversación. Él era muy atento a escucharte y a la vez de pocas palabras, pero esas palabras que quedan en el corazón para toda la vida, ¿no? De un gran conocimiento de la interioridad. Bueno, por lo tanto, digo, esa primera entrevista, obviamente uno siempre va con un poco de nervios porque, bueno, va a ver al provincial y después resulta que sale consolado, muy confiado, sabiendo que es una persona que uno la tiene a la mano, ¿no? O sea, yo siempre tuve con él desde ese comienzo, como todos nosotros, una cercanía muy grande. Él, cuando dejamos el noviciado y pasamos a vivir al Colegio Máximo con juniores, él también fue a vivir ahí para seguir de cerca nuestra formación. Y por lo tanto, en los momentos de recreación, el sábado a la noche, cuando volvíamos de nuestras actividades pastorales, él compartía con nosotros el juego de las cartas, nosotros hacíamos una guitarreada, en fin, él siempre estaba presente, participando sencillamente como uno más, ¿eh? A la vez un hombre de una gran autoridad, porque luego ya como rector le tocó recibir a una gran cantidad de vocaciones que tuvo la provincia argentina en ese momento, y nos daba ejemplo, nos pedía que colaboráramos en los trabajos humildes de la casa, en la limpieza, en la huerta, pero él era el primero que trabajaba, porque lavaba la ropa con una máquina industrial que había, porque éramos muchos, de toda la comunidad. El lavado lo hacía él. Es un gran cocinero, un hombre que, digamos, que sabe compartir la mesa con sus amigos, con su familia. Es una tradición muy italiana, por otro lado, y española también, y argentina. Es un hombre muy humano, pero también un gran trabajador, un hombre que siempre se levantó muy, muy, muy temprano por la mañana, alguien que no pierde un minuto de tiempo para hacer algo bueno, y que por otro lado es capaz de impulsar, de siempre, me acuerdo cuando íbamos a los barrios, impulsándonos siempre a visitar a todas las casas, a buscar a los niños para la catequesis, a ocuparnos de los ancianos, de los enfermos, de los más pobres, y a la vez apoyándonos con problemas a veces muy serios que encontrábamos. Y bueno, a veces yo volvía angustiado del barrio porque me había encontrado una situación muy, muy difícil, ¿no? Bueno, sabía que podía contar con él, que iba a golpear su habitación y me escuchaba, me aconsejaba, me apoyaba en lo que hiciera falta, ¿no? Así que realmente un pastor a nivel personal, a nivel social, alguien que estaba atento siempre a lo que uno le pasaba, ¿no? Especialmente en momentos de crisis o de gran dificultad, siempre presente, siempre presente, siempre podíamos contar con él.
¿Y ese momento del cónclave cuando escuchó su nombre? ¿Qué se le pasó?
No lo podía creer, parecía una película. Porque yo lo vi por televisión, así que no sabía si habían puesto una película o era la realidad. Aunque mucha gente me lo dijo, yo pensé, no es más racional, soy más. Ya tiene casi la, yo decía, tiene casi la misma edad que el cardenal Ratzinger cuando fue elegido obispo, papa. No creo que repitan lo mismo que, bueno, un papa que después ha tenido que dejar por su edad. Me parecía que había otros candidatos más, lo que ahora la prensa, ¿no? No me lo imaginaba, para nada. Y cada día me sorprende, tengo que decir. O sea, me sorprendió ese momento y cada día encuentro algo que me sorprende. Y este documento me ha sorprendido mucho, 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 muy positivamente. No me esperaba algo tan, tan profundo, tan largo. Yo le mandé decir que era demasiado largo, que no escriba tanto. Porque él en general suele ser muy, muy breve en sus homilías, ¿no? Pero bueno, se ve que aquí se entusiasmó y tenía mucho para decir a la iglesia. Y creo que todo lo que dice sirve, todo lo que dice ilumina.
¿Ha tenido la oportunidad de verle ya de papa?
Sí, sí, sí. Él tuvo el gesto de llamarme por teléfono. Yo pensé que él contestaba unas líneas que yo le había escrito para Semana Santa, como yo iba afuera y no iba a poder verlo, pero no, resulta que me llamaba por teléfono porque quería saludarme. La carta le llegó después. Y en esa charla yo le pedí si podía verlo un día, cuando él pudiera, no tenía apuro. Y efectivamente un día me recibió en la Casa Santa Marta, en su departamento. Hemos estado charlando más de una hora tranquilamente. Y luego el otro día en la misa también le dije que, bueno, que estábamos preparando esta presentación del documento, y fue muy simpático, me dijo que hiciéramos ruido, que hagamos lío. Así que, como siempre, digamos, animando, apoyando. Sí, sí, lo sabe. Sí, es efectivamente. No pensé que lo iba a encontrar para decírselo, pero bueno, ya que estaba, se lo tenía que decir. Así que se puso muy contento. Sí. Quisiera destacar que ojalá podamos escuchar esta voz que me parece profética. O sea, para mí es el Padre Jorge, es mi formador, pero ya no es más el padre Jorge, es el Papa, ¿no? Y eso creo que para todos, como han sido los otros papas, cada uno con su carisma, con lo que Dios les ha inspirado, no tengo duda que esto viene de Dios a través de una mediación, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, que podamos discernir esa llamada que nos hace Jesús hoy día para ser como Él, para ser en todo momento otros Cristos, ¿eh? Que es lo que el mundo necesita.
Radio Vaticano, Mónica Zorita.